Abre tu Biblia conmigo en Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Algo que ha estado en mi mente toda esta semana es ese versículo. Romanos 10, versículo 17. Dice así, creo que todos conocemos, pero la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos conocemos ese texto, ¿verdad? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma en la palabra de Dios que tú puedas recibir fe. La fe no se da por oler. La fe no se da por ver. La fe tampoco se da por sentir. La fe se da por oír. Es la única forma en la palabra de Dios que tú puedes recibir fe. Ahora, ¿qué fe es esa que el apóstol Pablo está hablando? El apóstol Pablo está hablando de la fe para la salvación. La fe que tú y yo recibimos un día para salvación. Tú te vas a acordar que el día que tú recibiste al Señor Jesús, y si tú no recibiste, hoy vas a recibirlo porque es tu única opción. Y si no quieres, está bien, pero es tu única opción. No es una opción, es la única opción. Pero la cuestión aquí es que el día que tú recibiste al Señor Jesús como tu Señor, te vas a acordar que fue porque oíste la palabra de Dios. No porque leíste, sino porque oíste la palabra de Dios. Alguien predicó, o tu abuelo, tu abuela, tus padres, o un pastor, o un brasileño, no sé, cualquier persona, alguien predicó para que tú pudieras recibir la fe que genera, perdón, la fe para la salvación. Y lo que Pablo está diciendo es: esa fe solo es dada, solo es generada por el oír. Y nosotros tenemos entonces acceso a la salvación por oír la palabra de Dios. Regresa unos versículos ahí, en el capítulo 10. Y vas a ver que Pablo, vas al versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Y vas a ver que Pablo va a decir lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos, ok, para salvación. Entonces tú no solamente creíste en el corazón a partir del momento que oíste. Tú escuchaste la palabra, oíste la palabra, eso genera fe. Esa fe que fue generada en ti ahora sale como forma de confesión, que es tu nuevo nacimiento. ¿Cuántos entienden eso? ¿Qué importa nacer de nuevo? Entonces lo que pasa aquí entonces es que tú escuchas la palabra. Cuando escuchas, la fe es generada. Cuando la fe es generada, esa fe provoca una confesión. Por eso cuando las personas reciben a Jesús, no es simplemente que recibir a Jesús, quiero, no, no, espera. Tú tienes que confesar que eres tu Señor, porque con el corazón yo creo para la justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Cuando yo declaro que Jesús es mi Señor. Y un detalle, la Biblia nos dice que tenemos que declarar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Ustedes sabían de eso? La Biblia dice que Jesús es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, Él es dueño de todo. Entonces nosotros oímos la palabra, la fe es generada. Esa fe ahora genera una confesión pública, que es el nuevo nacimiento. Ahora abre conmigo en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Me olvidé algo de dar el título. El título es: no solo oír. Se estás anotando. Yo pude haber inventado una buena oratoria aquí, ¿no? Para decir, mira, porque el título que vamos a dar hoy, no, pero yo me olvidé, de verdad. No solo oír. Entonces, Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros oímos o confesamos, esa fe que es generada en ti, esa fe son dos cosas. Primero, es la certeza. Si yo pudiera traducir mejor esa palabra certeza, que hay una mejor traducción, no sé si en alguna Biblia, alguna versión hay esa versión, que es el firme fundamento. ¿Hay alguien que tiene versión así, escrito? Ok, la fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, esa fe que tú recibiste el día que tú escuchaste la palabra de Dios, esa fe es un fundamento firme. Es algo que no se mueve. Es una fe que está anclada en un lugar seguro. Entonces, la fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan. Es decir, la fe es la base de la esperanza. Cuando yo tengo fe, eso es el comienzo del sentimiento de esperanza. ¿Qué es esperanza? Es esperar por algo que te fue prometido. Esa es esperanza, es la expectativa. Pero la fe es la principal base de lo que yo espero. Y también la fe es una convicción de lo que yo no veo. Eso que es lo mejor. Porque la fe no viene por el ver, viene por el oír. Si es una convicción de lo que yo no veo, es porque esa fe no fue recibida visualmente. Es una fe que fue recibida audiblemente. Yo escuché para recibir esa fe. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que esa fe es la convicción. ¿Cuántos aquí vieron a Jesús resucitado? Nadie. Pero el día que escuchaste la palabra de salvación, el día que oíste, eso generó una convicción de wow, Él realmente resucitó a los muertos. Por eso somos locos. Es verdad. Por eso, si tú crees en Jesús, tú eres loco. ¿Por qué? Tú crees en algo que tú no viste. Pero la Biblia dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Nosotros somos bienaventurados porque nosotros recibimos esa fe. Y ahora yo creo en Cristo, en Jesús, que resucitó de los muertos para darme vida, y yo tengo la convicción de que eso sucedió. No importa lo que me digan. Pero ahora abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, nosotros no deberíamos creer en nada. Si Pablo está haciendo un argumento, está diciendo así: la base de tu fe es la resurrección de Cristo. ¿Me acompaña hasta aquí? Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿en qué creemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos parte de la iglesia? ¿Por qué estamos sentados aquí tal vez de domingo a domingo? Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. En vano estoy predicando. Pero ahora, yo estoy seguro que resucitó. No lo vi, pero es un mensaje que ya pasa de 2000 años, con tantos relatos históricos, y no necesité de eso para creer, por si acaso eso vino después. ¿Por qué? Porque la fe vino por el oír. Yo escuché la palabra de salvación, confesé, y ahora yo entiendo que Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora regresa conmigo para Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 2. Ya leemos el 1, vamos a leer el 2. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Subraya ahí buen testimonio en tu Biblia. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo lo que vemos ahorita fue hecho de algo que no se veía antes. Eso es la fe, es la convicción de lo que no se ve, pero que se hace realidad. Es eso lo que Hebreos habla. Ahora sigue conmigo. Por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira qué loco, por la fe Abel da buen testimonio y Dios da testimonio de Abel. Es lo que está en el texto. La fe genera un buen testimonio. Y cuando hay buen testimonio, el propio Dios da testimonio de nosotros por la fe que fue generada por el oír y que fue aquí generada en mi corazón en el confesar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? Gracias. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas aquí en ese texto rápidas. Primera, la fe que Abel, Enoc, y más adelante va a hablar de Abraham, va a hablar de Moisés, va a hablar de muchas personas en la Biblia. La propia Rahab habla ahí en ese lugar, habla de muchos hombres y mujeres. Esa fe no quedó estática, no quedó simplemente en el oír. Esa fe, ella quedó en una acción física, un movimiento físico de buen testimonio para agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces déjame hacer un raciocinio lógico contigo. Si sin fe es imposible agradar a Dios, sin oír la palabra es imposible agradar a Dios. Porque si yo oigo la palabra de Dios, esa palabra genera fe, y esa es la única palabra que va a hacer con que yo agrade a Dios. Pero esa palabra me va a hacer llevar a tener un buen testimonio para que yo pueda agradar a Dios. Repito, quedó tranquilo. Ok. Entonces, si hay gente que piensa que está agradando a Dios sin oír la palabra y sin tener la fe generada, esa persona no está agradando a Dios. Puede tener fe en cualquier otra cosa, pero no tiene fe que fue generada por la palabra. Y la fe que agrada a Dios es la fe que es generada a través del oído de la palabra. ¿Me entendieron? Entonces la fe no es estática, la fe se mueve, la fe está en constante movimiento. La fe está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque Abel, por la fe, ofreció algo al Señor. Es decir, por fe yo voy a hacer las cosas por medio de la fe que van a agradar al Señor. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, si estás anotando, anota. La fe es generada por el oír. La fe es generada por el oír. Ahora, abre Mateo capítulo 7 conmigo. Mateo 7. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús está diciendo lo siguiente: no es solo oír. Aquel que oye y no practica, ese va a ser como una persona que su firme fundamento está en la arena, está inestable, está sin agarre, está anclado en un lugar que va a caer, va a caer. Jesús está diciendo: el que oye y practica, ese está anclado sobre una roca firme. Está construido, su firme fundamento, que es la base, la fe, está construida y edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Es decir, si yo tengo el firme fundamento, yo oí, eso fue generado en mí, el firme fundamento. Yo oí y ahora yo practico, yo estoy siendo edificado sobre la roca. Y puede venir vientos, puede venir tempestades, puede venir mala situación económica, puede venir, no sé, diferencias en la familia, puede venir lo que sea, yo sigo anclado. Puede venir una tempestad, puede venir un terremoto, no, no ahora, por favor, pero puede venir un terremoto, yo estoy anclado. Estoy anclado en la palabra, estoy anclado en la roca. Personas que son asustadas con lo que puede suceder después de unas elecciones o cualquier cosa que esté sucediendo, personas que son asustadas, que tienen miedo, yo diría, analiza la vida de esa persona. Son personas que no están fundamentadas en la roca. Porque el que oye y practica, me vale la situación económica del país, yo estoy anclado en la roca. El que oye y practica, me vale qué ideología está en el país, yo estoy anclado en la roca. Me vale lo que está pasando. Pero personas que no están ancladas en la roca, personas que no están practicando la palabra, esas personas, ellas son débiles, son volátiles. La situación está buena, yo estoy bien. La situación está mal, yo estoy mal. Es decir, las personas no están ancladas en la palabra, están ancladas en sus emociones, están ancladas en lo que piensan. Eso no es la fe, eso es emoción. Pero ahora, fe va a producir el oír y también el practicar. Entonces, voy a decir una cosa: si la fe es generada por el oír, la fe es fortalecida por el practicar. ¿Se está haciendo una nota de eso? La fe es generada por el oír, pero la fe es fortalecida por el practicar. La persona de ahí arriba ya puede cambiar la pantalla. Eso. La fe es fortalecida por el practicar. ¿Cuántos aquí se parecen a su pastor que dicen, voy a empezar ejercicios el lunes? Paga el gimnasio. Entrenan 3 meses, 5 horas de la mañana, todos los días. Yo soy así. Después de 3 meses ya no doy. Pero sigo bien puesto. Pero piensa conmigo que lo mismo es con la fe. Que cada día que yo estoy escuchando la palabra, eso genera fe. Yo pongo eso en práctica, mi fe se queda más fortalecida. Al siguiente día, yo escucho la palabra otra vez, pongo en práctica, la fe se queda fortalecida. El siguiente día, lo mismo, y voy así. Y en el día malo, cuando viene la tempestad, cuando vienen los vientos, eso no me mueve. ¿Sabes por qué? Porque estoy tan fuerte, mi fe está tan fortalecida, estoy tan fortalecido en el Señor, simplemente por ser obediente a sus principios, que nada me mueve. Yo soy inamovible. Tú no quieres ser de las personas que viene aquí el domingo, hace un ejercicio durísimo y te duele toda la semana por no hacer ejercicio. El otro domingo vienes acá, te matas de flexiones, te matas de no sé. Eso muchas veces es lo que hacemos con la palabra de Dios. Yo oigo, ahí me confronta, ahí mañana me duele, ahí pasado mañana me duele un poquito más, porque me está confrontando. Pero yo no tomo acción de practicar lo que fue dicho. Entonces yo solo estoy tomando aire para vivir una semana más, para llegar a la otra semana más fe, más fe. No es vivir de oír en oír. Tu oír tiene que llevarte a practicar. La fe va a ser demostrada y va a ser fortificada, fortalecida en el practicar. Cuando tú practicas, tú comienzas a desarrollar esa fuerza de tu fe. Que aunque diga, esa situación en tu casa nunca va a cambiar. Mentira. Va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo fe. Porque yo sé en quien he creído. Y yo sé que Él es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto yo pueda pedir, pensar, imaginar, según su riqueza y gloria. ¿Verdad? Es decir, si yo tengo la fe tan anclada aquí, todo lo que tú me digas que sea contrario a la palabra, yo voy a desechar. Prefiero quedarme con la palabra. Ay, pero tienes que estar abierto a opiniones ajenas. No estoy abierto a opiniones que no son de la palabra. No estoy. Lo que la palabra dice es lo que me anclo. ¿Por qué? Porque mi fe yo recibí por la palabra de Dios. Y esa fe ahora me llevó a practicar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora todo lo que me digas que va en contra de lo que he practicado, he vivido y he fortalecido en mi fe, yo voy a desechar. No venía a dar oídos. No tengas una fe débil. No tengas un sí flojo. Tu sí al Señor Jesús es sí. Y mantienes la fe. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, la fe es generada por el oír, pero no queda en el oír. La fe, ella es fortalecida por el practicar. Ahora, vuelve conmigo a Romanos 10. Versículo 14. Dice el texto bíblico: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si sigues dos versículos más adelante, es el versículo que comenzamos leyendo en la prédica. Que así la fe viene por el oír. Si la fe viene por el oír y oír la palabra, y tú y yo fuimos los que oímos y creímos, ¿quiénes van a ser enviados como portadores del mensaje de Cristo? Nosotros. Nosotros que oímos y creímos. ¿Sabes qué? En la actualidad, actual coyuntura, para ser más bonito, que estoy hablando de la sociedad, nosotros tenemos un mundo occidental, post-cristiano o post-moderno. ¿Qué significa eso? Nosotros respetamos demasiado la libertad ajena y debemos respetar, no soy dictador. Debemos respetar la libertad de expresión, la libertad de decisión. Debemos respetar todo lo que no va a causar un conflicto social. Respetamos. Bíblico, lo que es bíblico respetamos, por si acaso. Pero ahora entramos en un lugar tanto de respeto que Jesús entra como una de las opciones para que la persona pueda tener vida eterna. Jesús no es una de las opciones, es la única. Jesús es la única opción. Y si yo no estoy, como dice la palabra, aquellos que predican, si yo no estoy anunciando las buenas nuevas de Cristo, yo estoy literalmente privando a las personas de que puedan creer en lo que tú y yo creemos. Si tú no anuncias, si tú no dices, no proclamas. Ay, pastor, pero hay esa frase muy conocida, ¿no? Que predica en todo tiempo y si necesario use palabras. Yo necesito decirles una cosa. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Y por qué?
Porque si yo estuviera de acuerdo con esa afirmación, yo estaría en desacuerdo con lo que hizo Jesús. Jesús no vino siendo solo un buen ejemplo. Jesús, él no fue solo un buen carpintero. Jesús no fue solo un buen trabajador. Jesús no era, mira, Jesús de Nazaret, qué buen ejemplo tienes, voy a creer por tu ejemplo. Eso no es el principio bíblico. El principio bíblico no es dar el ejemplo para que las personas crean. El principio bíblico es predicar para que las personas oigan y eso vengan, y a partir de eso vengan a creer. No pongas ejemplo y prédica en el mismo nivel. Bíblicamente eso es mal. Está mal. Es equivocado. ¿Y por qué hacemos eso? Por respetar demasiado la decisión de las personas. Yo respeto, pero me vas a escuchar. Porque si no me escuchas, vas al infierno. Ay, tengo miedo de hablar del infierno. Es verdad, las personas se van al infierno por no estar escuchando el mensaje de Cristo. Yo por lo menos tengo que decir, nosotros acá tenemos que como iglesia por lo menos decir y anunciar y decir, mira, existe un mensaje de salvación. Existe una rebeldía en contra de Dios en todos nosotros. Nosotros estamos en desobediencia en contra de Dios. Jesús vino, redimió nuestros pecados, resucitó al tercer día, nos dio vida junto al Padre, y ahora podemos disfrutar de la salvación que está en Cristo Jesús. De un pitch de un minuto, de 30 segundos, que tú puedes predicar a cualquier persona. El problema es que nos volvimos tan postmodernos o postcristianos que la prédica o el proclamar, el anunciar, ya no es parte de nuestro diario vivir. No, ¿para qué voy a decir? La persona tiene su decisión. Claro que la persona tiene su decisión. Pero ahora yo voy a hablar de Jesús. Yo voy a mencionar el plan de salvación. Yo voy a hablar que esa persona necesita a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él no es solo una opción. Es la única. Es la única opción. Jesús es la única opción. Abre tu Biblia ahí conmigo. En primera de Juan 1, de 1 al 3. Primera de Juan 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, ¿eso qué? Eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que en la comunión el Señor libera bendición y hay vida para siempre, ¿verdad? Eso dice el Salmo. Pero ahora, si yo entonces tengo que oír, y no solo ir, anunciar, lo que yo estoy haciendo es abriendo espacio para que más personas tengan comunión con nosotros y también con Cristo. Entienda algo, si sigues leyendo 1 de Juan capítulo 1, va a decir que la luz no tiene comunión con tinieblas, que el pecado no tiene comunión con la luz. Es decir, la comunión es la común unión. Yo quiero tener una comunión contigo. ¿Cuál es? Jesús. Lo que te une a la persona que está a lo tuyo no es nada más nada menos que Jesús. ¿Tiene sentido lo que digo? Es Jesús. No son simplemente tus gustos o escuchar al pastor brasileño. No, lo que te une a la persona que está a lo tuyo es Jesús. Es Jesús.
Ahora, pastor, pero me estás diciendo entonces que no tengo que ser ejemplo. Nunca mencioné eso. Yo solo dije que la fe no viene por ver el ejemplo. La fe viene por escuchar la palabra. Eso fue lo que dije. Pero ahora, la Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Y por qué Jesús enseñaba como quien tenía autoridad? Porque la gente no solo veía a Jesús en sus palabras, la gente veía a Jesús en sus acciones. Por eso tu ejemplo es lo que va a respaldar tu prédica. Tú puedes hablar lo que sea, pero si la gente no ve el fruto de tu fe, la fe sino fortalecida por practicar la palabra, ¿de qué va a valer tu prédica? A veces Dios, en su misericordia, en su gracia, te va a usar, y gloria a Dios por eso, porque Jesús tiene que ser predicado. Pero básicamente la fe, perdón, el ejemplo respalda la prédica. Pero la prédica es hablada, no es por ejemplo. No es, no es. Tenemos miedo de ser un poquito más vocales, ¿sí o no? Tenemos miedo. Pero fuimos llamados a ser un poquito más vocales, a hablar de la palabra de Dios, a hablar del amor que nos rescató. Entonces, voy para la tercera frase aquí. La fe es generada por el oír. La fe es fortalecida por el practicar. Pero la fe es vivificada por el proclamar. Cuando tú proclamas, cuando tú hablas, cuando tú predicas, tú estás trayendo vida a lo que crees. No cuando actúas, cuando hablas, estás trayendo vida a otras personas, a lo que crees, de lo que crees, perdón. Cuando tú hablas, tú estás literalmente diciendo: Señor, estoy hablando, eso aquí es realmente real para mí, eso aquí es real. Esa fe que yo tengo es real. Y los apóstoles dicen: no podemos dejar de hablar de las maravillas que hemos oído del Señor Jesús. Tenemos que anunciarlas. ¿Sabes qué? Necesitamos un poco más de parresia. ¿Saben qué es parresia? Parresia es audacia en griego. No hablo griego, pero esa palabra yo sé. Parresia es audacia. Ay, pastor, pero sabes que yo soy un poco más tímido para hablar. Déjame decirte una cosa: timidez no es del reino. Si tú me dices que eres tímido, tú tienes que someter eso al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de timidez, que es la palabra original ahí. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mente sana. Por eso, ay, pastor, pero yo soy tímido. No eres tímido, solo eres sinvergüenza. Y no quieres someter tu timidez al Señor Jesús. Eres sinvergüenza para Cristo, con vergüenza para otros. Con vergüenza del mensaje de Cristo. Somete eso a Cristo, diciendo: Señor, yo soy un poco tímido. Necesito la audacia. Necesito la parresia. Necesito que quites de mí el espíritu de miedo, el espíritu de temor, el espíritu de cobardía. Y dame el espíritu audaz. Dame el coraje que los apóstoles tuvieron para proclamar tu palabra. Porque la Biblia dice que nosotros no fuimos llamados a ser ejemplo, fuimos llamados a ser testigos. Hechos 1:8. Recibiréis poder al descender sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis mis testigos. No vamos a ser ejemplos, podemos y debemos ser ejemplos. Pero ahora, la palabra que Jesús usa es testigo, y testificar es hablar. Marcos 16: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, y esas señales van a seguir a los que. Para reforzar tu prédica, tú tienes señales y maravillas. Cuando tú hablas y la gente no quiere creer, estás hablando. tú ahora impones manos y un enfermo es sano. Y la persona dice: ah, wow, ok, lo que él dijo tiene razón. La fe va a llevarte a no solo oír, el oír es solo el comienzo, pero nos va a llevar a practicar y nos va a llevar a proclamar. Amén, amén. Mi oración es que Dios despierte esa audacia sobre cada uno de nosotros. Pero yo no sé a quién evangelizar, pastor. ¿Sabes? ¿Sabes? Vas al súper todas las semanas. Entras en un Uber, tal vez. En un taxi. Vas a la panadería. Tus colegas de trabajo que no conocen a Jesús. Y tú predicas. Mira, ¿sabes qué? Déjame contarte mi testimonio. Ta, 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 ta. Todo eso lo hizo Jesús. Todo eso Jesús hizo en mi vida. Yo estaba allá, ahora estoy acá. No te prometo que vas, que no vas a sufrir. Pero prometo que vas a tener un Señor que va a estar al lado tuyo. En medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia. Jesús es la única opción. Él no es una opción más, es la única opción. Amén. Yo quiero orar con ustedes. Ponte de pie, por favor. Y yo, mientras oraba esta semana, yo sentía que Dios quería derramar parresia sobre nosotros para que pudiéramos proclamar. Y yo siento que Dios quiere usarnos. Y te voy a decir una cosa: no es sobre llenar templos, es sobre formar discípulos. Y tenemos que evangelizar para que esas personas vengan al conocimiento de Jesús, al conocimiento del Santo, y para que entiendan que solo hay una opción, un camino, una verdad y una vida. No hay nada más diferente de Jesús. No es Jesús más tal cosa, no, es Jesús. Jesús es el centro. Jesús es la razón. Jesús es el único camino. Y yo quiero orar liberando eso sobre nosotros. Puede ser esa parresia del Espíritu Santo. Puedes poner tu mano como que recibe algo del Señor. Espíritu Santo, yo oro ahora en el nombre de Jesús. Ven sobre ese lugar, derramando la parresia del Espíritu Santo ahora. Todo espíritu de timidez, de temor, de cobardía, echamos fuera de aquí ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos la audacia del Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Señor Dios, ven sobre nosotros con la misma audacia que estaba sobre los apóstoles, que proclamaban de las maravillas que ellos oyeron. Señor Dios, que no seamos solo los que oyen tu palabra, sino que practiquemos y que proclamemos tu palabra en el nombre de Jesús. Así como tú dijiste que sería en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, yo declaro que va a ser Quito, Cumbayá, que va a ser el valle, que va a ser el norte, va a ser el sur, va a ser Cuenca, va a ser Guayaquil, va a ser Loja, Santo Domingo, Manabí, las provincias del Ecuador van a escuchar de las cosas que hemos oído y hemos visto. Padre, genera esa fe en cada uno de nosotros para ser audaces, para predicar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Aquellos que están de acuerdo digan amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.